hermanos, muy lindo tema. Ahora, ¿cuántos conocemos a nuestro hermano Néstor Stanley? Oh, sí lo conoce. Le damos la bienvenida a nuestro hermano que nos visita de la iglesia de Canton. También queremos conocer a su esposa de él, Dolores, para que todos la conozcan. ¿Se puede poner de pie, Dolores, con sus dos lindos niñitos? Gracias, hermano. Es su tiempo.
Feliz sábado. Hermanos, que la gracia de Cristo pueda estar con ustedes en esta mañana. Y me siento muy privilegiado y pasar con todos estos jóvenes me da mucho ánimo, mucha energía, ver que los jóvenes están activos en esta iglesia y Dios quiera que siempre los mantenga así hasta el fin del tiempo. Leyó nuestro hermano hace un rato una cita del libro Mensaje para los Jóvenes, que dice: con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cuán pronto vendría el fin, y el fin del sufrimiento, del dolor y del pecado. Yo creo que todos queremos ir a casa, ¿sí o no? Creo que ya no nos aguantamos para que este mundo de pecado pueda terminar y finalmente podamos disfrutar las promesas que Dios nos ha dado. Pero antes de eso necesitamos hacer una obra. Y se nos ha encomendado como iglesia un mensaje final que va a ser la última amonestación al mundo. Y nuestros jóvenes, y todos, mejor dicho, deberíamos de estar bien preparados para dar esta última amonestación. A mí me encanta mucho el libro de Apocalipsis. De todos los libros de la Biblia, creo que mi favorito es el libro de Apocalipsis. Veo allí, saboreo la victoria que obtendrán aquellos que sean fieles y leales al Señor. Veo cómo Dios va a premiar y da ganas de estar en ese momento. Tantas veces hablamos de los problemas y se nos olvida hablar de las calles de oro que Dios ha prometido para nosotros. Y eso nos da mucho ánimo. Quisiera que vayan conmigo al libro de Apocalipsis a leer algunas de esas promesas que Dios nos ha dado. Apocalipsis capítulo 15. Versículo 2 en adelante dice así: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado, ¿qué cosa? La victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Hermanos, ¿cuántos queremos estar diciendo ese cántico de victoria? Dios quiera que cada uno de nosotros lo digamos. Y el Señor, como estas, ha dado muchas promesas. Encontramos en el capítulo 2, capítulo 3 del libro Apocalipsis, en el periodo de las siete iglesias, en cada periodo Dios promete, pero la promesa siempre es al que venciere. Al que venciere le daré una piedrecita blanca. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Al que venciere será columna en el templo de Dios. Hay siete promesas que encontramos para el vencedor. Si seguimos leyendo en Apocalipsis, en el capítulo 21, ¿y qué tiene que ver vencer con el tema de esta mañana, que es hombres de valor? Tiene mucho que ver. Apocalipsis 21, versículo 5, dice así: y él me dijo: hecho está, yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará, ¿qué cosa? Todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. La promesa es al que venciere. El que venciere va a heredar todas las cosas. Y el libro de Apocalipsis nos adelanta la victoria para que nosotros podamos saborearla y vivamos como victoriosos en esta vida. Pero también El libro de Apocalipsis nos advierte de los obstáculos o de las cosas que nos podrían detener para no obtener la victoria. Así que nosotros queremos ser de los vencedores, de aquellos que obtengan la promesa. Y por esa razón queremos saber también qué cosas nos puede impedir para no obtenerla, para que así podamos salir vencedores. Como diría un pastor por allá, hay un cielo que ganar y hay un infierno que evitar. Y el libro Apocalipsis nos presenta las dos partes. En el siguiente versículo, el versículo 8, en contraposición pone a otro grupo de personas que no podrán obtener estas promesas. El versículo 8 dice así: pero los, ¿qué dice? Cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si es que vemos dos grupos, un grupo que es fiel y que sale vencedor y las promesas son para ellos. Pero hay otro grupo que menciona aquí la Biblia y menciona por nombre las razones por las cuales ellos no van a poder estar con Cristo para siempre, sino que al contrario sufrirán la segunda muerte. Entendemos, creo, cuando menciona la Biblia que los abominables no estarán en el cielo. Entendemos cuando la Biblia dice que todo aquel que es fornicario no puede estar en el cielo. Sabemos que está quebrando la ley de Dios. Entendemos cuando la Biblia dice que ningún idólatra puede estar en el cielo. Cualquier clase de idolatría que sea, no puede. Es imposible. Entendemos que ningún hechicero de mayor grado o de menor grado, ya sea que mezcle aún, y los hechiceros de estos días mezclan las cosas de Dios, que Dios los bendiga y mucho amor y mucho amor. Pero no es el amor de Dios. Pero me llama la atención, el versículo comienza diciendo, pero los cobardes. Suponen la misma lista, aquellos que son cobardes, en la misma lista de un hechicero. Tal vez nosotros no consideraríamos a alguien que es miedoso o cobarde como alguien semejante a un hechicero. Pero aquí la Biblia los pone en la misma lista, a un fornicario o a un mentiroso. Dice que ningún cobarde e incrédulo podrá estar en el cielo, sino que recibirá la muerte segunda. Así es que, ¿qué es lo contrario de cobarde? Es valiente. Así es que el versículo nos está diciendo dos cosas: que para estar en el cielo necesitamos ser valientes, dejamos de ser cobardes. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, a los jóvenes nos gustan mucho cosas de valentía, ¿verdad? Nos gusta que nos reten. Y los jóvenes tenemos esa adrenalina. Bueno, digo los jóvenes, nosotros, todavía me meto ahí. Pero, hermanos, yo creo que el mensaje no es solamente para los jóvenes en esta mañana, aunque es especialmente para ellos. Todo hijo de Dios necesita abandonar la cobardía y ser un valiente. Solamente los valientes podrán heredar el reino de los cielos. Ahora, esta palabra valentía tal vez está mal entendida en el mundo. Yo me recuerdo cuando estaba menor de edad, mis amigos decían, si no te echas este trago, no eres valiente. Y uno dice, oh, yo quiero ser valiente, y uno se echa el trago. Oh, te apuesto que no puedes hacer esto. Y uno ahí va, y por tal de, me recuerdo una ocasión cuando iba a la iglesia Huntington Park, fuimos a un campamento a Yosemite, y estaba el río ese tiempo un poco fuerte, un poco ancho el río. Y una hermana dijo, ¿quién podrá cruzarse el río? Y ustedes saben, uno siempre quiere apantallar. Y se miraba grande el río. Dijo, doy $20 a quien lo pase. Y digo, bueno, ahí voy a cruzar el río. Hermano, sentía que ese río era eterno. Nadé y nadé y nadé y nadé cuando sentí salir como media cuadra allá abajo de donde empecé. Y a la mitad del río me dio calambre por lo helado del río, estaba muy helada el agua. Pero uno quiere ser valiente y no daba mi brazo a tercer y como perrito salía al otro lado. Y allá miraba a la otra orilla a los hermanos y decía, ¿cómo me voy a cruzar ahora? Ellos no sabían lo que yo estaba pensando, mi corazón me palpitaba. Dice, ¿qué tal me agarra calambre otra vez a la mitad? So fui, me fui más arriba al río para ir a salir donde los hermanos estaban. Nunca más lo vuelvo a hacer. Pero uno confunde la valentía a veces con cosas atrevidas. Y en la Biblia hay dos clases de personas que son valientes. Pero no toda la clase de valentía que creemos que es valor es aprobada por Dios. Hay algunos que dicen, bueno, yo me subo a una moto, yo soy valiente, y pum, se van y se matan. ¿Se va a salvar porque fue valiente? No se va a salvar. ¿Qué clase de valentía que Dios anda buscando en nosotros, en los jóvenes? Como les digo, en la escuela le ofrecen a uno muchas cosas a veces. Si es valiente, tienes valor, ve y golpea al otro. Esos no son los héroes del Señor. Si no eres gallina, si te tomas este trago, si te fumas este cigarro. Y muchas veces uno, por la presión de los demás, uno cede. Eso no es ser valiente de acuerdo a la definición que la Biblia da acerca de la valentía que Dios está buscando en cada uno de nosotros. Dios nos habla de esa valentía. Es más, vean lo que la Biblia dice acerca de los que supuestamente son valientes haciendo cosas malas. Vamos a ir a Isaías, al capítulo, por aquí apunté Isaías 5, versículo 20. Dice así, Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son, ¿qué dice? Valientes, ¿para qué? Para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. So, la Biblia dice aquí, y este ay es un ay de lamento. Cuidadito con aquellos que dicen, ah, yo soy valiente y me echo trago. Uno, cuando no conocía al Señor, hacía cosas terribles, no sé si todos, pero yo me recuerdo en una ocasión, y esta es una historia para que no lo hagan, no para hacerlo. No conocía yo todavía las cosas de Dios, y me recuerdo que en una ocasión trabajaba en un taller y yo estaba agarrando fama de que era bueno para tomar. Me dijeron, mira, tómate esta botella y a ver si de verdad. Me la tomé, como que me pegaron en la cabeza con un bate. Hasta ahí llegué. Por la gracia de Cristo, no más esas cosas. Pero Dios detesta cuando nosotros somos valientes en las cosas malas. Dios quiere que nosotros seamos valientes en las cosas buenas. Vean lo que le dijo Dios a Josué, hombres de valor. Y estos son versículos favoritos de nosotros. Y cuando hablamos de valentía, nosotros nos imaginamos a hombres fuertes, musculosos, o que tienen una espada y pelean con todos y a todos matan y ellos quedan vivos. Vean lo que dice aquí la Biblia, versículo 9 del capítulo 1 de Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas, ¿qué dice? Valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Pero noten ahora los versículos anteriores en qué cosas necesitaba ser valiente. Versículo 6 en adelante dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé, ¿qué dice? Muy valiente, ¿para qué? Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. So la Biblia dice, mira Josué, te pido que seas, que te esfuerces y que seas valiente, y no tanto valiente para ir y matar a los enemigos, valiente para que puedas permanecer fiel a la ley de Jehová. Se necesita valentía para ser fiel, hermanos. Y es por eso que aquel que es cobarde y en un momento de crisis niega al Señor, no está apto para entrar en el reino de los cielos. Se necesita valentía. Se necesita valentía para pararse de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Se necesita valentía para que uno no sea comprado ni se venda la verdad que uno ha creído. Se necesita valor. Encontramos en la Biblia muchos ejemplos y tardaríamos mucho en ir uno por uno, pero se necesita mucho valor. Preferir ser un esclavo que acostarse con una mujer. Se necesita valor para decir, mira, oh rey. ¿Se recuerdan la historia de Nabucodonosor cuando hizo la estatua en el capítulo 3 de Daniel? Le dice a los tres hebreos, y bien interesante, a mí me encanta esa historia por lo que nos enseña que va a suceder. No vamos a ir versículo por versículo, pero ustedes se recuerdan que después que tuvo la visión, que Daniel da la interpretación de la estatua de oro, el rey manda hacer una gran estatua de oro como presunción de que su reino va a permanecer para siempre. Babilonia nunca va a desaparecer. Y ahora dice, al sonido de tambor, de la zampoña, del salterio, la flauta, y menciona más instrumentos y dice, y todo instrumento de música, es la orden para que se puedan arrodillar y adorar la estatua de oro. So pena de muerte. Se necesitaba valor en ese tiempo. La Biblia dice, no te harás imagen de ninguna cosa. No te postrarás a ellas ni las honrarás. Ahora estaban tres jóvenes ahí. Ellos podían haber dicho, bueno, nadie me va a ver por acá. Me voy a postrar o medio, nada de eso. Los tres hebreos fueron acusados por sus enemigos porque ellos no se postraron ante la imagen de oro. Nabucodonosor dice, ok, les voy a dar una segunda oportunidad. Tráiganlos delante de mí. Y les dice, miren, les estoy dando otra chance, cosa que no haría con nadie más, pero a usted les voy a dar otra chance. Hermanos, en el tema de la gran controversia, nosotros entendemos. Y yo me imagino en ese momento todos los ángeles contemplando qué iban a hacer estos tres jóvenes. Los mundos no caídos contemplando a ver si estos jóvenes eran fieles aún hasta la muerte. Se toca otra vez el tamboril, se toca todos los instrumentos de música como preparación para la adoración a la imagen. Pero ellos dicen, mira rey, de una vez te vamos a decir, sepa tú, oh rey, que al Dios que nosotros servimos nos va a librar de tu mano, pero aunque no nos librara, aunque Él no nos libre, estamos dispuestos a morir. En otras palabras, ellos estaban diciendo, es mejor morir antes que pecar. Y una cita de Ellen White que dice así, es mejor morir antes que pecar. ¡Qué fe de jóvenes! ¡Qué valor, hermanos! ¡Qué valor de decir, prefiero yo ser humillado delante de todos, pero no pecar! Prefiero perder los amigos que tengo, pero no pecar. Es más, prefiero perder una clase o no pasar una clase, pero no pecar. Me recuerdo, estaba estudiando teología y nos hicieron una pregunta que yo no estaba de acuerdo con lo que el maestro había enseñado. ¿Significaba pasar la clase o vender lo que yo había aprendido? Contesté la pregunta y yo puse, de acuerdo a lo que usted nos dijo, esto es, pero de acuerdo a la Biblia significa esto. Y no pasé esa clase. Pero estamos dispuestos nosotros a sacrificar por amor de Cristo. Solamente los valientes, dice la Biblia, van a poder estar en el reino de los cielos. Ahora, estos jóvenes, ¿cómo es que llegaron a ser valientes? Uno dice, oh, en ese momento yo voy a estar listo, en ese momento yo voy a decir tal cosa. No es verdad eso, hermanos. El éxito en el futuro solamente se puede agarrar cuando tenemos éxito en las cosas pequeñas en el presente. Las cosas pequeñas en el presente son las que determinan el éxito en las cosas grandes en el futuro. Y si nosotros somos de los que cedemos paso a paso, poquito por poquito, no creamos que vamos a estar listos. Necesitamos prepararnos ahora de valor. ¿A dónde es que ellos agarraron valor? El valor no se obtiene de la noche a la mañana, no es una varita mágica que sale y no. El valor se manifiesta cuando gastamos tiempo orando en la mañana. El valor se obtiene cuando dedicamos tiempo estudiando la palabra de Dios. Ahí es donde el valor comienza. Y en tiempo de crisis es cuando solamente se manifiesta lo que ya está. Dios necesita hombres y mujeres de valor. Es más, en la educación, en la página 57 dice, la mayor necesidad del mundo, ¿ustedes cuál creen que es? Hombres que no se compran ni se vendan. Hay mucho de esos hombres y de esas mujeres hoy en día. Por cualquier cosa se venden. Por cualquier cosa. Y voy a hablar más en el ámbito cristiano. Estamos dispuestos a veces a vender lo que nosotros creemos por conveniencia a algo. La mayor necesidad del mundo y de la iglesia es de hombres que no se compran ni se vendan, y ahí incluye a las mujeres también. Hombres que en lo más profundo de sus almas sean sinceros y honrados. Hombres que no tengan miedo a llamarle al pecado con el nombre que le corresponde. Y hermanos, nunca deberíamos tener miedo a llamarle al pecado con el nombre que le corresponde. No le llamemos la sección de adultos, llamémosla la sección de depravados sexuales. Eso es lo que es. No le llamemos a una unión entre dos personas cuando los dos son del mismo sexo. No tengamos miedo. Hermanos, la neutralidad es algo que Dios odia también. Necesitamos nosotros llamar al pecado con el nombre que le corresponde. Dios no acepta, Dios ama al pecador, pero odia al pecado. Y nosotros tenemos que armarnos de suficiente valor para defender los estandartes, la fe que una vez fue dada a los santos. Y eso es lo que Dios espera de esta última generación. Va a haber mucha presión social, va a haber mucha fuerza política para hacernos ceder. Pero nosotros como hijos de Dios necesitamos obtener valor de la debilidad. En una época cuando los campeones son pocos, es cuando nosotros debemos de saltar. Dios desea, hermanos, que nosotros llamemos al pecado con el nombre que le corresponde. Y no variar en lo más mínimo. La cita sigue diciendo, hombres que sean tan leales al deber como es la brújula al polo. Eso quiere decir que yo no voy a cambiar, oh bueno, aquí yo digo una cosa, pero allá cuando hay mucha presión, ahí yo cambio. O la trompeta la toco bien acá, cuando todos creen lo mismo que yo, pero allá la toco más despacio. Hombre, que si están en China, la verdad es la verdad en China. Si están en El Salvador, la misma verdad es en El Salvador. No cambian, la verdad no es relativa. La verdad es absoluta y Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Oh, que él es budista y se va a ofender si le digo que Buda no es Dios. Que se ofenda, Jesucristo es Dios. Solamente Él es el camino. Oh, que mira que hay que decirle que el homosexual no es tan malo y por allá en un movimiento acerca del homosexualismo, Dios dice en la Biblia que ningún homosexual entrará en el reino de los cielos, a menos que se arrepienta como cualquier otro pecado. Dios lo recibe, pero necesita abandonar el pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Necesitamos valor para esas cosas, hermano. A veces tenemos valor para hacer cualquier cosa, pero no para defender la causa de Dios. Hay una cita por acá que encontré que dice lo siguiente: si Dios aborrece un pecado sobre otro, del cual su pueblo es culpable, es el de no hacer nada en un caso de emergencia. Si Dios odia un pecado sobre otro, es cuando hay una emergencia espiritual y nosotros no hacemos nada. Por no tener pleito, por no hacernos enemigo. Y no estoy diciendo con esto que necesitamos andar buscando pleito y hacernos enemigo. Lo que estoy diciendo es que cuando hay un caso de emergencia donde se requiere defender los principios de Dios, necesitamos ponernos de parte de la verdad, aunque los cielos se desplomen. Y si no lo hacemos, Dios odia ese pecado. La indiferencia y la neutralidad en una crisis religiosa son consideradas por Dios como un grave crimen e igual al peor tipo de hostilidad en contra de Dios. Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 281. Así es que Dios, hermano, no quiere que nosotros seamos neutrales. Es más, no existe el campo neutral. Solamente hay dos señores, solamente hay dos caminos. No hay muchos caminos que llevan al mismo lugar. Está el camino angosto y el camino ancho. Solamente hay dos. Y nosotros debemos de elegir. Y gracias a Dios que creo que hemos elegido y queremos permanecer en el camino angosto. Y nos podrán decir: este muchacho, mira, en la escuela es de mente muy angosta. Gloria a Dios, porque el camino es angosto y pocos son los que van por él. ¿Sí o no? Ojalá que digan eso de nosotros. Que Dios nos ayude si dicen lo contrario de nosotros. Entonces, Dios está buscando hombres y mujeres de valor, jóvenes, que se paren de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Y hermanos, ¿por qué esa historia de Daniel capítulo 3? ¿Por qué allí? Encontramos nosotros en Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. 1 Corintios 10, ¿qué es lo que dice? Dice que esas cosas se escribieron como ejemplo para amonestarnos a los que hemos llegado al fin del tiempo, al fin de los siglos. Así es que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pronto, hermanos, pronto, jóvenes, de la misma manera que Babilonia antigua levantó una imagen, pronto encontramos nosotros en capítulo 13 de Apocalipsis que se va a levantar una imagen de la bestia. Y la gran controversia entre la adoración falsa y la verdadera volverá a surgir. Y vamos a ser tratados como los tres hebreos. Bien interesante que, yo no sé si cabe aquí decirlo, pero era la música lo que estaba preparando el camino, entorpeciendo la mente para poder ir a adorar a la imagen. Y veo, hermanos, cómo a veces la música está entorpeciendo de tal manera el sentido de seres racionales, dice el N.Y., de tal manera que no podrán tomar una decisión de parte de lo correcto. Y eso se avecina muy pronto, lo estamos mirando. Es el momento de prepararnos. Es el momento de agarrar valor. ¿Cómo lo hacemos eso? En la cámara secreta con Dios. Allí es donde nosotros nos nutrimos para agarrar el valor que Dios quiere que hagamos. Preparémonos en las cosas buenas que Dios nos ha enseñado. Jóvenes, yo les animo en esta mañana a que seamos hombres y mujeres de valor. Jóvenes, que hagamos una diferencia donde quiera que estemos. Tal vez usted va a parecer raro, quizá usted no se va a vestir como los demás, quizá usted no va a comer como los demás, o la música que oye no va a ser igual a los demás. Pero gloria a Dios por eso, hermano, que nosotros nos paremos de parte de la justicia, aunque los cielos se desplomen. Dios está buscando un ejército de jóvenes, y no cualquier jóvenes, no cualquier jóvenes. Oigo cuando se dice que los jóvenes son el futuro de la iglesia. En realidad, los jóvenes son el presente de la iglesia. Los jóvenes deberíamos estar encargados, con el respeto del pastor, de la iglesia. Ustedes saben que el movimiento adventista comenzó con jóvenes, 15, 16, 17 años. Y por supuesto, habían columnas de adultos que los apoyaban, pero no eran cualquier jóvenes, hermano. No eran cualquier jóvenes. Eran jóvenes consagrados al Señor. Jóvenes que Dios podía depositar su confianza en ellos. No perdían el tiempo estar en la computadora toda la noche. Gastaban el tiempo en la palabra de Dios, leyendo la Biblia, convenciéndose ellos mismos, no tanto por lo que oían del predicador o del sermón, sino que ellos mismos investigaban la verdad a ver si podía pasar la prueba. Eso eran los jóvenes que fundaron nuestra iglesia. Y hermanos, y es por la gracia de Dios que tenemos esas grandes verdades. A nosotros como jóvenes de este tiempo final, nos toca permanecer fieles con esa antorcha, con esa verdad, con esa fe que una vez fue dada a los santos, y permanecer fieles, reclutar a otros jóvenes, aún quizás de nuestra misma iglesia, que les falta ese valor, que son tímidos. Pero hermanos, que Dios nos ayude, los adultos, apoyemos a los jóvenes, no los desanimemos, tampoco bajemos los estandartes. Yo sé que tenemos a veces la tendencia a creer que si bajamos un poco la guardia, entonces la iglesia se va a llenar. Y es verdad, a lo mejor se va a llenar, pero Dios nos ha mandado a llenar el cielo. Y yo como joven les digo, si todavía puedo caber dentro de los jóvenes, y yo acepté al Señor como de unos 16 años, los jóvenes que de verdad quieren ser salvos y andan buscando servir al Señor de todo corazón, no buscamos entretenimiento, buscamos consagrarnos a Dios. Y es tal vez a veces ustedes, los adultos, se confunden y pueden decir, bueno, les voy a dar por su lado, les vamos a meter el mundo adentro para que ellos se sientan bien. No es eso lo que Dios nos ha mandado a hacer. Dios nos ha mandado a que preparemos hombres y mujeres que estén listos para estar delante de Dios cuando Él se manifieste por segunda vez. Así es que en esta mañana les insto, juntos, jóvenes, adultos, armémonos de valor, armémonos de fuerza, no para pelear entre nosotros mismos. Vean que los valientes de Dios no es el que grita más fuerte. Hay una cita que con esto voy a terminar, se me acabó el tiempo, pero vean lo que dice. La mayor evidencia de nobleza en un cristiano es el dominio propio. Aquel que puede mantenerse inconmovible en medio de una tormenta de injuria es uno de los héroes de Dios. Entonces, cuando hablamos de esta valentía, no estamos hablando, oh, ese hermano grita más fuerte, él es más valiente. El valiente para Dios es el que puede permanecer callado aún en una tormenta de injuria. ¿Saben quién era valiente o quién es valiente? Mi Señor Jesús. En una tormenta de injuria, ¿por qué no hablas? Una bofetada. Callado como oveja. Pero cuando tenía que decir la verdad, jamás suprimía una tilde de ella. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Que el Señor les bendiga en esta mañana.
Para concluir nuestro servicio, y gracias al hermano por ese hermoso sermón, vamos a entonar el himno 452.